Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de enero del año 2015, primer día del nuevo año que hemos comenzado hoy y que volvemos a retomar después de varios meses que hemos estado pues de descanso, que hemos estado que los cogí como receso pues para descansar un poquito y volvemos después de todos estos meses, volvemos a tener nuestra sala de charlas. Volvemos a tratar los temas que vamos, y también temas nuevos que vamos a estar viendo entre los hermanos, pues en esta nueva etapa. Y hoy tenía un tema, voy a compartir con vosotros un breve tema, porque el estudio va a ser relativamente breve, y es algo que hace unos días pues he publicado también en nuestro foro, y que he titulado En el SIA son anticristos. Y luego ya sabéis que en la segunda parte pues tendremos, como siempre, la tertulia general, donde cada uno de los hermanos podremos participar, podréis participar y podréis aportar. De momento voy a decir el nombre de los hermanos que estamos aquí conectados hoy en la sala de charlas. Por orden alfabético, pues están Alexander, Ángel Suárez, el hermano Alex, el hermano Guerrero, el hermano Gerardo, el hermano Juan de y el hermano Vicente. Si veo por ahí algún hermano más que esté conectado, pues lo iré añadiendo a la sala de charlas. Bien, pues antes de comenzar el breve estudio bíblico que voy a compartir, le vamos a dar las gracias a Dios, vamos a pedir al Señor que nos guíe y que siga utilizando estas charlas bíblicas. Padre nuestro que estás en el cielo, pues te damos las gracias por permitir que una vez más nos podamos reunir, podamos tener las charlas bíblicas, después de varios meses que hemos tenido de receso. Te pedimos, Señor, que las sigas utilizando pues para llevar la luz de la verdad a muchas personas en diferentes países, para que así puedan salir de este sistema iglesiero apóstata en el cual están siendo engañados. Te pedimos que nos mantengas firmes en la fe hasta el final, para no caer en la apostasía, en la cual, por desgracia, otros muchos que en el pasado se hicieron pasar por hermanos, pues cayeron. Te estamos muy agradecidos por habernos dado ese conocimiento de la verdadera doctrina. Te pedimos pues que cada uno de los que estamos aquí, en la sala de charlas, sigamos siendo edificados en la fe. hasta que todos lleguemos a la plena unidad, esa unidad que es la por la cual pidió tu Hijo Jesús. Que así sea. Bien, hermanos, voy a compartir este estudio que hace unos días he escrito, que he publicado también en el foro y que se titula En el SIA son anticristos. Como he dicho, es un breve estudio, va a durar poco tiempo. No me gustan los estudios bíblicos demasiado extensos, porque siempre se convierten en estudios aburridos. Los estudios bíblicos han de ser siempre breves. Pues resulta que en ese sistema iglesiero apóstata, en el SIA, como sabéis, se enseña desde hace siglos que Jesús no es realmente un hombre, no es realmente un ser humano. Lo que ellos enseñan es que Jesús es qué. Mira, vamos a seguir con este sistema también un poquito de preguntas. Y es la primera pregunta que voy a hacer aquí en la sala de charlas. ¿Realmente qué es lo que se enseña en el sistema iglesiero apóstata sobre la naturaleza de Jesús? ¿Qué es lo que dicen sobre Jesús? En realidad dicen que él no es un hombre real, un hombre en todo el sentido bíblico y humano de la palabra. Dicen que es, si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. O lo puede también decir en audio, claro.
Bueno, la mayoría lo que dicen es que Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. O fue Dios y hombre al mismo tiempo. Eso es lo que dice la gran mayoría. Paso palabra.
Efectivamente, ellos enseñan, como dice el hermano Alex, que tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana cuando estuvo la tierra. Es decir, que era una especie de híbrido, como muy bien también ha dicho el hermano Vicente aquí en el chat. Un híbrido, una mezcla entre Dios y hombre. O también lo podríamos decir un medio hombre, porque no era un hombre completo, era un medio hombre, era un híbrido con naturaleza divina. Cuando Jesús estuvo vivo en la tierra, recordad. Porque evidentemente Jesús ahora sí que tiene la naturaleza divina. Después de resucitar, como sabéis, él recobró esa naturaleza divina. Bueno, aquí tenemos a Benito, digo a Envi, que está aquí también en la sala, acaba de entrar, y le damos también la bienvenida después de muchos meses que Benito, digo Envi, pues no ha estado por aquí por la sala. Bien, pues vamos a seguir con el estudio bíblico, hermanos. Bien, estaba diciendo que en el SIA pues se niega realmente que Jesús sea tanto un ser humano como el Mesías de Israel, el descendiente directo y biológico del rey David. También enseñan en el sistema iglesiero apóstata que Jesús era sin pecado porque no tenía los genes de su padre humano José. Pues lo que vamos a hacer ahora es comprobar cómo lo que enseñan ellos es absolutamente falso, es mentira. Mirad, Jesús era sin pecado, ¿por qué? ¿Por qué Jesús era sin pecado? A ver si algún hermano que de los que estáis en la sala lo sabe, conoce la respuesta. ¿Por qué Jesús era sin pecado? ¿Lo podéis describir o lo podéis decir en audio?
Jesús era sin pecado porque simplemente no quiso pecar nomás. O sea, él se mantuvo por haciendo lo correcto, lo que su padre le decía.
Muy bien, hermano Gerardo, estupendamente. Pues excelente la respuesta del hermano Gerardo, así es. Jesús era sin pecado. Jesús no tenía pecado porque sencillamente él jamás pecó. Él nunca hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Esto lo podemos leer en lo que dijo el apóstol Pedro, ahí en su primera epístola, capítulo 2, verso 22. El cual no hizo, fijaos lo que dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso de que Jesús era sin pecado porque no heredó la naturaleza pecaminosa de su padre, de ningún padre, porque según ellos, como Jesús no tenía por padre humano a José, pues dicen estos iglesieros santurrones que Jesús por eso era sin pecado, porque no tenía por padre humano a José, dicen ellos, esa soberana tontería, y de eso es absolutamente falso. Jesús era sin pecado porque sencillamente nunca quiso pecar. Él no hizo pecado, no fue hallado engaño en su boca. Él era santo y sin pecado porque sencillamente jamás quiso cometer infracción de la ley, porque ya sabéis que eso es el pecado, es infracción de la ley. Jesús pudo haber pecado, lo podía haber hecho, pero no quiso hacerlo, pues solamente Jesús buscaba la voluntad de su Padre Celestial. Por eso es que dice la Escritura que jamás hizo pecado. Y no porque no heredara la naturaleza pecaminosa de Adán, no, de ninguna manera. Jesús sencillamente era sin pecado porque nunca quiso pecar. Eso que dicen estos apóstatas del SIA de que Jesús hubiera nacido con pecado, si él hubiera sido el hijo biológico de José. Es una de las mentiras satánicas más estúpidas que se han inventado en el maldito sistema iglesiano apóstata. Mirad, el nacer de un padre humano no nos hace pecadores. El ser humano tiene pecado porque sencillamente peca. El pecado no se hereda de padres a hijos. Nosotros no somos pecadores por haber sido engendrados por un padre humano, sino que el ser humano peca porque sencillamente quiere pecar. Desea pecar y por eso es que es pecador. Jesús, dice la Sagrada Escritura, que es el Hijo del Hombre. También se le llama muchas veces el Hijo del Hombre. El propio Jesús se identificó siempre a sí mismo como el Hijo del Hombre. Jesús se llamó muchas más veces el Hijo del Hombre que el Hijo de Dios. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, él era el Hijo de Dios cuando estaba en la tierra, pero él se identificó siempre a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y así es como, repito, se llamó cientos de veces a sí mismo. ¿Y qué significa esto de que Jesús era el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre? A ver, esta es otra pregunta que hago a los hermanos de las hadas. A ver si algún hermano sabe la respuesta. ¿Por qué Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre? Si algún hermano lo sabe, que lo diga en audio o por escrito.
Se le llamaron el Hijo de... Se llamó, se autodenominó el Hijo del Hombre porque nació de naturaleza humana. Tanto así que pues si hubiera sido, como dicen por ahí, híbrido, entonces para nosotros hubiera sido inalcanzable imitarlo, porque pues nosotros no tenemos esa naturaleza híbrida. Por lo tanto, el hecho de que él se autodenomine el Hijo del Hombre, pues es porque su naturaleza es humana y para nosotros es alcanzable.
Muy bien, muy excelente respuesta, hermano Gerardo, muy buena. También excelente respuesta a la que ha escrito en el chat el hermano Manuel Aboada. Pues un hombre es un hijo de varón y de una hembra, evidentemente. Así es como lo enseña la Biblia. La expresión hijo del hombre significa que es hijo de un padre y de una mano y de una madre humanos. Jesús tenía un padre y una madre humanos. Pues eso es lo que significa en la Biblia esta expresión del Hijo del Hombre. Pero Jesús fue engendrado en el vientre de María por su Padre Celestial, como todos sabemos. Pero con los genes humanos de José. Para que así fuera un hombre, un ser humano. Y el descendiente directo y biológico del rey David en cuanto a la carne. Jesús es del linaje de David en cuanto a la carne, dice la Sagrada Escritura. Jesús es del linaje de David, de la descendencia de David, por la línea genealógica ¿de quién? ¿De su padre José o de su madre María? Jesús es el descendiente directo del rey David, por la descendencia de José o de María. A ver, si algún hermano sabe la respuesta, que lo escriba. Bien, muy bien, estoy leyendo aquí. El hermano Manuel Aboada ha contestado por la descendencia de José. El hermano Vicente por la de José, dice el hermano Guerrero Espiritual por la de Judá. Es efectivamente por la línea de José, de su padre humano. La descendencia biológica en el pueblo de Israel siempre es por la línea paterna, por parte del padre. No por parte de la madre, sino por parte del padre. Es el descendiente directo del rey David por parte de José, lo cual significa evidentemente que Jesús era el hijo natural, tenía los genes de su padre José, de su padre humano, evidentemente. Porque Jesús también tenía un padre celestial, un padre divino, que es el Dios Padre, pero también tenía un padre humano que era José. Por lo tanto, hermanos, cuando estos apóstatas del Shia enseñan que José no era el padre biológico de Jesús, pues lo que están enseñando es la espantosa mentira satánica de que Jesús no es realmente el Mesías de Israel, ni el descendiente directo del rey David. Si no es el descendiente de David, es absolutamente imposible que sea el Mesías verdadero. Y también estos apóstatas del Shia están negando la plena humanidad del Señor Jesús, ya que enseñan que él no es un hombre, no es un hombre real, sino que es un híbrido, es un medio hombre, y por tanto lo que ellos tienen es la doctrina del anticristo. Dicha doctrina, como sabéis, niega que Jesús sea el Mesías. Así lo podemos leer en las epístolas de Juan, que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, y aquellos que niegan también que Jesucristo vino en carne. Cuando la Biblia, cuando ese pasaje de Juan dice que Jesucristo vino en carne, evidentemente se refiere a que vino como hombre. Jesús es el Mesías, él es el descendiente biológico de David, y como he dicho, el anticristo niega que Jesús vino como hombre. Y hasta aquí el breve estudio que quería compartir con vosotros. Esperamos que todos los apóstatas del SIA, que si llegan a escuchar este breve estudio bíblico, pues se arrepientan de todas esas doctrinas falsas, de esas doctrinas de demonios, ya que aún tienen tiempo para salvar sus almas. Dios está dando misericordia, está dando tiempo para que se arrepientan estos apóstatas que enseñan doctrinas de demonios. Ya sabéis que el apóstol Pablo predijo claramente la venida de una gran apostasía. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. No cualquier apostasía, sino la gran apostasía. Y esa doctrina del anticristo forma parte de la gran apostasía. Y esa doctrina del anticristo la enseñan todas estas iglesias, que forman parte del sistema iglesiano apóstata. Católicos, mal llamados evangélicos, y de otras sectas, de otras religiones, que dicen llamarse cristianas, pues enseñan la misma mentira que enseña la Iglesia Católica, de que Jesús no es realmente el Mesías y que tampoco es realmente un ser humano. Bien, pues hasta aquí el breve estudio que quería compartir. Ya si algún hermano, ya entramos en la segunda parte, que es la tertulia, la charla general. Si queréis aportar algo, queréis comentar, pues ya sabéis, pedir palabra aquí en el chat y todos podemos aportar y podremos hablar de lo que queráis. Así que paso palabra y adelante, hermanos. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, siempre es interesante entrar en profundidad con respecto a estos temas, sobre todo si uno ha pasado engañado mucho tiempo con estas tradiciones donde a uno le dicen pues que Jesucristo siempre ha sido un ser híbrido. Esto también me llama la atención de que la poca relevancia que tiene José. Claro, él no es el, digamos, la figura principal, y tal vez por esa razón es que causa de alguna forma confusión, y a menos que uno tome asunto en esto, o sea, se ponga a estudiar, medite en la palabra día y noche, estemos continuamente en esa búsqueda, podemos lograr saber la verdad de todo esto, pero si no, la mayoría de la gente en las iglesias, en los lugares de reunión, no se enteran de esto porque pues uno es cómodo, ¿no? Uno prefiere escuchar que otros le digan, pero uno no se dedica a investigar, a saber a fondo sobre estas verdades. Entonces resulta también un poco extraño la poca relevancia que ha tenido José en todo esto. Solamente aparece cuando habla con el ángel, un poco la figura de cuando va a Egipto, y pare de contar. Incluso no se tiene evidencia bíblica el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solamente María y Juan, de José no se sabe nada.
Bien, estaba hablando, preguntando, comentando el hermano Gerardo sobre el asunto de José. Ciertamente, pues en el Nuevo Testamento no se habla mucho de José, se habla lo justo, lo necesario. Según cuenta la historia, José murió relativamente joven. Escritos antiguos que hablan de José y dicen que murió joven. Por eso es que no se le menciona más adelante, no aparece tampoco con María cuando Jesús fue crucificado. Entonces parece ser que José murió joven. También quería decir algo sobre el tema este de José. Hay un pasaje en el Evangelio que dice que José era el padre de Jesús, como así se creía. Como así se creía. O que Jesús era el hijo de José, como así se creía. En esa época era lo que creían tanto los apóstoles, los seguidores de Jesús, como los que conocían a Jesús. Se sabía, creían, evidentemente, que el padre de Jesús pues era José, el padre humano. Por eso es que dice la Escritura cómo se creía, era la creencia. Y resulta que este pasaje bíblico lo suelen citar mucho en el sistema iglesiano apóstata, precisamente para enseñar lo contrario, para decir que José no era el padre biológico de Jesús. Dice Dios, no, es que el texto bíblico dice según se creía. Por lo tanto, no era el padre humano de Jesús. Ese es el argumento estúpido que suelen dar estos descerebrados, estos mentirosos. Y sin embargo, lo que dice el texto bíblico es bien clarito. Según se creía. Esa era la creencia en esa época, era la creencia tanto de los seguidores de Jesús como de los que conocían a Jesús y a su familia, que el padre humano de Jesús pues era José, esa era la creencia. Y eso es lo que dice literalmente el texto bíblico. Por lo tanto, pues claro que el padre humano biológico de Jesús era José. Lo dice bien claro la Sagrada Escritura. Pero fijaos hasta qué punto de engaño han caído tantos apóstatas. ¿Hasta qué punto Satanás puede engañar al mundo? O sea, coger un versículo de la Biblia, un versículo de la Biblia que lo dice claramente que José era el padre de Jesús, para luego enseñar todo lo contrario. ¿Hasta qué punto Satanás puede cegar la mente de tantas personas? El hermano Manuel ha citado, ha pegado aquí el texto bíblico, efectivamente se encuentra en Lucas 3:23. Lucas 3:23, lo vamos a leer. Vámonos a Lucas 3:23, que dice lo siguiente. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Es decir, que José era el hijo de Elí. Y Jesús era el hijo de José, según se creía. Esta era la creencia en esa época. Los primeros cristianos, claramente, en el primer siglo, enseñaban y creían que Jesús era el hijo biológico de José. Una creencia que, como sabéis, fue abandonada por la Iglesia apóstata, por la Iglesia católica romana, el sistema de iglesia apóstata, inventándose la mentira de que Jesús no era el hijo biológico de José. Y esa gran mentira es la que pasó pues al resto de iglesias que salieron de la Iglesia católica romana, como por ejemplo las iglesias evangélicas. Enseñan la misma mentira que enseña la Iglesia católica romana. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante.
Yo de nuevo, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, yo quisiera también hacer un homenaje a José. Y la razón de eso es porque, a ver, yo trato de ponerme en el lugar de José. En aquel entonces, según lo poco que he estudiado de la historia judía, ellos pues se desposaban, ¿no es cierto? Era como casi una especie de contrato con la novia, para nosotros la novia, donde ellos permanecían un cierto tiempo sin conocerse, pero ya se podían decir que eran marido y mujer, sin estar juntos, ¿ya? Y en esa situación, de repente, José encuentra que María ha concebido, o sea, está embarazada. Yo me pongo en ese lugar y la verdad el caso es que tal vez uno puede llenarse de mucha pasión desordenada, en el sentido de que cualquier idea se le puede meter a la cabeza y como dicen las escrituras, él trató de dejarla secretamente porque él tiene que haber atravesado un conflicto tan fuerte, tan grave, tan grande. ¿Ya? ¿Y cómo denota las escrituras que el carácter y el temperamento de José era apacible? O sea, realmente una persona llena del Espíritu de Dios para poder entender la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Y más encima, aceptar, digamos, la voz del ángel que le decía que acepte a ella como su mujer. Bueno, es un asunto que todavía para mí no puedo entenderlo en el 100%, pero sí quiero darle un homenaje a José de que realmente una persona que Dios lo preparó justo para un asunto tan importante y tan especial como este. Paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano Gerardo. Y voy a leer también lo que acaba de escribir aquí en el chat el hermano Alexander Rossi, que dice lo siguiente. Hermanos, hay que tener muchísimo cuidado al utilizar los términos. Jesús, si era un Dios, recordemos que los hijos de Dios son dioses, es decir, poderosos. Pero cuidado al decir que Jesús es el Dios. Allí está lo erróneo. y decir que cuando estuvo en la tierra era divino, allí está el error. Acuérdense que Jesús obtiene su naturaleza divina cuando resucitó. Igualmente nosotros somos dioses que pronto tendremos la misma naturaleza divina de Jesús, es decir, tendremos cuerpos incorruptibles. Efectivamente, así es. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un ser poderoso, evidentemente, era un dios, pero todavía no había recibido, no había adquirido esa naturaleza divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre antes de venir a la tierra, antes de descender a la tierra. Esa naturaleza divina es la que recobra después de resucitar y se convierte pues en un ser divino celestial con un cuerpo glorioso. La misma naturaleza divina que también los hijos de Dios vamos a recibir, como sabéis, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir esa naturaleza divina los hijos de Dios? Ya tenemos esa naturaleza divina, ya somos ahora participantes de esa naturaleza divina o no. A ver si hay algún hermano puede decir algo sobre esto. Ya los cristianos tenemos esa naturaleza divina. Yo a veces he hablado con evangélicos y me han dicho que ya tenemos la naturaleza divina. ¿Realmente nosotros ya tenemos esa naturaleza divina? Pues no, efectivamente. Como dice el hermano Manuel aquí en el chat, pues claro que no. No tenemos la naturaleza divina porque no somos todavía seres inmortales. Nosotros somos mortales. Todavía no tenemos ese cuerpo glorioso, resplandeciente, ese cuerpo espiritual. Todavía no lo tenemos. Lo vamos a recibir en la resurrección. ¿Y cuándo va a ocurrir la resurrección? Pues va a ocurrir, como sabéis, como todos sabemos, cuando Cristo venga en gloria. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por lo tanto es absolutamente falso enseñar que los cristianos ya somos participantes de la naturaleza divina. Lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje es que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, pero como herencia. Es algo que Dios ha prometido, nos ha prometido esa naturaleza divina. Y por lo tanto la vamos a recibir en el futuro, en el siglo venidero. Es una promesa de Dios. Y por lo tanto todavía no la tenemos, no la hemos adquirido. Tenemos una naturaleza humana. Y cuando seamos glorificados, tendremos esa naturaleza divina, seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal como él es. Dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como él es. Es decir, si dice que seremos semejantes a Dios, es que seremos dioses inmortales. Todavía no somos dioses inmortales. Somos dioses ahora, dioses mortales. Recordad que en la Biblia a los seres humanos, a seres humanos, también se les da el título de dioses. Somos dioses, pero somos dioses mortales. Los hijos de Dios son seres poderosos. Un hijo de Dios no es cualquier cosa. Los hijos de Dios son seres muy poderosos. ¿Por qué? Porque tienen el poder de Dios. Tenemos ese poder de Dios que es, como sabéis, el Espíritu de Dios. Y por lo tanto somos seres poderosos, somos dioses. Esa es la enseñanza bíblica. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, adelante. No sé si el hermano...
Yo quería hacer algún comentario. Sí, quería comentar. No sé si se me oye bien.
Sí, sí, te oye muy bien. Adelante.
Bueno, yo quería comentar, un poco reforzar el comentario de Gerardo, ¿no? Pero extendiéndolo un poquito también a María. Tanto José como María realmente eran personas muy humildes, eran gente preparada, educada ya por sus padres, habían recibido una instrucción muy clara y estaban muy preparados. Y María, igual que José, demostraron esa cualidad tan importantísima que es la que todos los cristianos debemos cultivar también, que es la humildad. Eran personas muy, muy humildes y muy creyentes y valientes y arriesgados, porque aceptar la encomienda que le dio el ángel a María en aquel tiempo era muy arriesgado. Estaba arriesgando su vida literalmente, su matrimonio, o sea, todo lo que tenía establecido en aquel momento se podía desbaratar por completo y podía haber sido un desbarajuste. Pero ella tenía la preparación, la confianza que le habían inculcado desde su familia, igual que José, como para aceptar aquella encomienda y entregarse por completo aquel mensaje que le dio el ángel y sencillamente pues obedecerlo. Sencillamente obedecerlo. Entonces, en ese aspecto es muy importante también que nosotros entendamos eso, o sea, que Dios escoja personas que Él ve en el, por los ve en el corazón de que realmente pueden llegar a... que son, digamos, agradables para Él, que son verdaderamente aceptas a Él por algún motivo, ¿no? Y María y José demostraron tener esa humildad y ese carácter de haber obedecido aquel llamamiento, ¿no? Aquella cosa, porque José también tuvo que obedecer cuando le dijo vete y toma a María, y él escuchó y obedeció. Eso es muy muy importante. Y en cuanto a lo de la, quería comentar sobre el carácter también divino de Jesús. Es un tema también muy importante a tener en cuenta, que aunque Jesús nació y vivió como humano, Jesús estaba completamente lleno o ungido, lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que en él moraba toda, y toda es todo, la plenitud, y la plenitud es pleno, de la cualidad divina o de la divinidad moraba en él. Y Jesucristo mismo dijo que el Padre que estaba en él o que moraba en él a través de su Espíritu, él mismo estaba realizando sus obras. O sea, él vivió y sufrió como completamente, íntegramente, como un ser humano. Pero tenía algo más que un ser humano. Tenía algo que nosotros también podemos tener. A lo mejor no la misma plenitud que él, pero es al Padre. Y nosotros también tenemos al Padre cuando, como dice Jesucristo, cuando tenemos fe, cuando hacemos lo que más le agrada al Padre. Lo que más le agrada al Padre es obedecer. Y obedecer también teniendo en cuenta un poco lo que es las prioridades del Padre. ¿Qué es lo que al Padre más le gusta? ¿En qué es glorificado mi Padre? Decía Jesucristo, ¿en qué es glorificado mi Padre? ¿En que ustedes se dedican a cantar todo el día el santo nombre de Dios, o adorar a Dios, o rezar todo el día, pues, o leer muchos libros? Bueno, eso está muy bien, o sea... Eso está muy bien, todo eso está muy bien y hay que hacerlo, y es correctamente hacerlo y hacerlo, practicarlo hasta que seas una persona tan practicante que ya sea una costumbre en tu vida que así sea, ¿no? A través de practicar y practicar hasta que sea una cosa común en ti, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas del que más glorifican a Dios es que nosotros tengamos la valentía de llevar el mensaje de las buenas nuevas. Porque nosotros tenemos este privilegio, esta bendición, que tenemos la fe, la fe. Muchos cristianos se jactan de que ellos hacen cosas como si Dios fuese para ellos mejor que para los demás. Yo hablo en lenguas, o yo curo enfermos, o yo hago salto de la cabra y pego puñetazos encima de un atril cuando estoy en la iglesia y voceo más alto para que sepan cuánto poder está Dios en mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y todo es mucho más sencillo. La sencillez se basa en la unción que los cristianos tenemos. ¿Qué es ese ungimiento, esa unción? Ese ungimiento, esa unción es nada más y nada menos que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Tenemos un conocimiento, y ese conocimiento para nosotros sabemos que es verdad. Creemos que es verdad y sabemos que es verdad. Pues ese conocimiento, esa verdad, es lo que Dios quiere que nosotros, sin esperar nada a cambio, sepamos y luchemos o nos esforcemos por transmitir a otras personas. Transmitir ese conocimiento, esa verdad, esa sabiduría. Y por supuesto, tratar de hacer discípulos, ¿no? En esto es glorificado mi Padre. Entonces, es una manera de verdaderamente agradar y glorificar a Dios, ¿no? Y de hacer las cosas que le agradan para que Dios nos pueda ver, pues... como vio quizás a José y a María, que algo vio en ellos, ¿no?, para elegirlos. Paso palabra.
Bueno, decir completamente de acuerdo con el hermano Envy. Saludos, hermano Envy. Tanto tiempo. El tema, completamente de acuerdo, digamos, la sencillez, el carácter de José, de María. Ahora también quiero agregar, mientras lo escuchaba, algo que me vino a la mente, y es que Mateo, el evangelista Mateo, agrega la genealogía de Jesucristo. Y como nosotros sabemos, pues Jesús viene del linaje de David. Ahora, ese linaje de David, a qué personajes contiene este linaje de David. Uno esperaría gente como José, o sea, gente de la misma tacha, digamos, inquebrantables como José, como María, pero no. Es una sorpresa, no tanto sorpresa, pero bueno, sí es destacable o singular pensar que dentro de esa genealogía de Jesucristo hay personas impresionantes. Ahí, por ejemplo, tenemos una prostituta, tenemos gente que no eran judíos, como por ejemplo, creo que era Ruth, era moabita, que no tenía nada que ver con los judíos. O sea, habían personas que uno nunca pudiera imaginar que a través de ellos venía la descendencia de Jesucristo. O sea, gente que realmente, como quien dice, para nuestra lógica no cabría, están ahí. Gente que el mismo rey Salomón, por ejemplo, él viene siendo después de David. ¿Y qué fue Salomón? Digamos, es hijo de un adulterio, ¿ah? con Betsabé, la mujer de Urías. Ya, o sea, yo no hubiera acreditado que el linaje de Jesucristo venga por esos medios. Pero bueno, es así para que Dios nos dé a entender de que todo esto es producto de su gracia, producto de su gracia. Y eso es lo importante y lo que nos hace sentir aceptos en el amado, que nosotros somos producto de su gracia y que Dios tiene siempre misericordia de nosotros. Paso palabra.
Así es, hermano Gerardo, y además eso que dices, pues también demuestra bien clarito que el pecado no se hereda de padres a hijos, ¿eh? No se hereda de padres a hijos. En la descendencia de Jesús, pues hay personajes, tanto varones como hembras, pues que cometieron pecados. Por ejemplo, has mencionado antes a Rahab la prostituta, pues era una antepasada de Jesús. Lo cual significa pues que el pecado no es algo que los padres heredan de sus padres. El pecado no se hereda de padres a hijos. Como hemos visto en el estudio bíblico, pues uno tiene pecado porque peca, porque practica el pecado, no porque lo hayamos heredado de nuestro antepasado, de nuestro padre Adán, por ejemplo. Nosotros no somos responsables del pecado que cometió Adán, de ninguna manera. Lo que sí hemos heredado de Adán es que, ¿qué hemos heredado de Adán? A ver si algún hermano lo sabe.
Bueno, lo que hemos heredado de Adán es la muerte, a su palabra.
Efectivamente, muy bien. Como dice el hermano Alexander Hell, pues así es, lo que hemos heredado de Adán es la muerte. No el pecado, sino la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la muerte. Pero no el pecado. Eso de que hemos heredado el pecado original de Adán, como enseña la Iglesia Católica, eso es absolutamente falso, eso es mentira. El pecado no se hereda de padres a hijos. Hemos heredado la muerte. Esa naturaleza mortal, pues la hemos heredado de nuestros antepasados. El primero de ellos, pues sabéis que fue Adán. Voy a leer un momentito lo que ha escrito hace unos minutos en el chat el hermano Alexander Rossi, que dice lo siguiente, dice: y por allí escuché que María no es la madre de Dios, pues es falso. María fue la madre de Dios, es decir, de Jesucristo. Y digo fue porque María está muerta y Jesús aún vive. Pero mucho ojo, que en esto que agarraron los católicos romanos paposos, diciendo que María es la madre de Dios, aquí hay en parte verdad y en gran parte mentira. Y que no se equivocaron al decir que María sí fue la madre de Dios. Pero aquí está el engaño. Ellos mienten al decir que María es la madre de Dios, es decir, madre del Dios Padre, del Padre creado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha escrito aquí el hermano Alexander Rossi. Así es. Bíblicamente hablando, se puede decir que María era la madre de Dios, porque Jesús era un Dios. Era un ser poderoso, por lo tanto era madre de Dios. Pero evidentemente no es la madre del Dios Padre. El Dios Padre creador no tiene madre. Pero sí es la madre de Jesús, era la madre de Jesús, la madre de un Dios, o la madre de Dios, como lo queréis llamar, y la madre de un hombre que era Jesús. Por lo tanto, fijaos cómo esa es la manera que tiene Satanás de engañar al mundo entero, que es mezclar la verdad con la mentira. Es lo que hace el diablo, hace un híbrido entre la verdad y la mentira para poder engañar al mundo. Dice parte de verdad y parte de mentira. Esa fue la primera mentira de Satanás al género humano, como sabéis, la que le dijo a Eva. No moriréis. Esa fue la primera mentira, esa fue una gran mentira. No moriréis. Pero seguidamente dijo el diablo, sino que sabe de Dios que el día que comáis de ese fruto del árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Eso era totalmente cierto, era verdadero, porque el propio Dios lo dijo más adelante. He aquí el hombre se ha convertido en uno como nosotros, en uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Esto lo dijo Dios. Pues eso precisamente es lo que dijo también Satanás. Por lo tanto, era verdad. Pero esa verdad la mezcló con una gran mentira, como es la doctrina de la inmortalidad del alma. Es decir, que serían inmortales si pecaban. Esa fue la primera mentira de Satanás. Y esa misma actitud, esa misma táctica es la que sigue utilizando el diablo, pues para engañar al mundo entero, especialmente utilizando al sistema iglesia euroapóstata. Mezclan la verdad con la mentira. La iglesia católica dice cosas verdaderas, pero mezcladas con mentiras. María era la madre de Dios, pero en el sentido de que era la madre de un Dios que era Jesucristo. Jesucristo, como sabéis, era un ser poderoso. Era un Dios. Eso es lo que significa la palabra Dios. Significa poderoso, un ser poderoso. Eso es un Dios. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa, pues adelante.
Hermano Tito. Sí, Tito. Yo de nuevo.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, bueno, nosotros sabemos que este tema de la humanidad de Jesucristo, de que él netamente fue 100% humano, viene por algo que en una de tus charlas dijiste con respecto de a tomar los genes de José, digamos, y a través del Espíritu implantarlos en la matriz de María. Nosotros lo podemos visualizar porque la tecnología actual nos permite, digamos, crear en nuestra conciencia que algo así puede ocurrir. De hecho, ahora se practica ese tipo de cosas a través de la medicina moderna. Pero yo digo para la gente antigua, la gente que no tuvo idea de estas cosas, yo creo que debe haber sido demasiado complicado tratar de entender por la mente, por eso que siempre el Señor apeló a la fe, simplemente a la fe, ser crédulo porque así lo dijo Él, y no tratar de usar la lógica, porque si fuera por la lógica, nos pasaría igual que a los judíos de ahora, que ellos no creen que Jesucristo es el Mesías justamente porque no pueden conceptualizar este asunto de que Dios intervenga en coger los genes de José e implantarlos en la matriz de María para que de esa forma naciera el Mesías a través de una virgen. Entonces voy por ese lado. Paso palabra.
Gracias. Me alegro mucho, hermano Gerardo, que hayas tocado ese punto. Porque quería decir también que, mirad, en el sistema iglesiero apóstata, los iglesieros santurrones siempre dan el siguiente argumento para rechazar esto que creemos, los cristianos bíblicos. Para rechazar lo que acaba de decir Gerardo. Ellos suelen decir lo siguiente: a ver, ¿y dónde dice la Biblia que Dios tomó los genes de Jesús y los pasó a María? Ese es el argumento que suelen dar. ¿Y cuál es la sencilla respuesta que podemos dar a ese falso argumento? Cuando alguien nos dice, bueno, ¿y dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios tomó los genes de Jesús y los pasó de forma milagrosa al seno de María? ¿Qué respuesta le podéis, creéis vosotros, que podemos dar a ese argumento? Ángel Suárez dice, por ejemplo, bueno, si la Biblia dice que José es el padre de Jesucristo, entonces no sería... eso, dice, bueno, si la Biblia dice que José es el padre de Jesucristo, claro, si la Biblia dice que José era el padre de Jesús, como así se creía, pues por lo tanto tenía los genes de José. Dice el hermano Capitán Victoria, entonces no sería hijo de hombre. A ver, yo la mejor respuesta que creo que podríamos dar a este tipo de argumento es decir simplemente, ¿cómo lo va a decir la Biblia? La palabra genes, si os dais cuenta, no aparece ni una sola vez en la Biblia. Es una palabra moderna. Es como, por ejemplo, la palabra computadora o Microsoft. ¿Cómo va a aparecer esa palabra en la Biblia? ¿Cómo va a decir la Biblia y Dios traspasó los genes de José a María? Es imposible, es ridículo que lo dijera la Biblia. Porque esa palabra no existía, no se utilizaba. Por eso es que no lo dice. Pero es algo de sentido común. María fue concebida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Fue concebida. Dios utilizó su poder para inseminar de forma milagrosa a María. Pero evidentemente no la inseminó con espermatozoides celestiales, con espermatozoides de Dios. ¿Qué espermatozoides tuvo que utilizar Dios para engendrar a su hijo en el vientre de María? Pues evidentemente tuvo que utilizar los espermatozoides humanos de José. Y de forma milagrosa, es decir, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, fueron traspasados al vientre de María. La palabra genes no aparece ninguna sola vez en la Biblia. Por lo tanto, es absurdo que lo diga. La Biblia no lo puede decir porque esa palabra pues no existía, nadie la utilizaba. Sencillamente, la Biblia lo que dice es que se creía en ese tiempo que José era el padre humano de Jesús. Y cuando la Biblia dice, el Evangelio dice, que fue concebida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, lo que significa sencillamente que fue ese poder de Dios lo que hizo que María quedara fecundada. Fue por el poder de Dios, es decir, de forma milagrosa, por el poder de Dios, pues sencillamente trasladó los genes de José al vientre de María. Si los seres humanos, los médicos humanos, pueden hacer eso por medio de la inseminación artificial, ¿cuánto más Dios, que es el creador de todas las cosas, es el Padre Celestial, no lo puede hacer de forma milagrosa? Mientras un hermano quiere decir alguna cosita en audio.
Sí.
Sí, adelante, adelante, Envi.
Bueno, yo es lo que estáis comentando ahora sobre el tema ese, pues como bien dice alguien, eso no lo pone la Biblia por ninguna parte. O sea, que es una simple y mera especulación o una manera de pensar. Una persona puede pensar, pues esto pudo haber sido así. Lo que sí dice la Biblia es que la Virgen María fue concebida milagrosamente por la obra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Ir más allá de lo que dice la Biblia, pues hasta puede ser arriesgado, porque sea cierto o no lo que se especula aquí o lo que se quiere traducir aquí, puede ser hasta incluso para algunas personas causa de tropiezo, porque ¿cómo podemos demostrar nosotros que Dios fuese el procedimiento correcto o exacto que utilizó? Porque alguien venga y me diga que eso es de sentido común. Pues no sé, o sea, no sé hasta qué punto puede ser de sentido común o no. O sea, es una manera de pensar o especular que tal vez pudiera ser así, o sencillamente Dios hizo que la Virgen María concibiera milagrosamente por su poder espiritual. ¿En qué sentido es José padre de Jesús? Pues en el sentido de que José actuó desde siempre, desde el principio, como padre de Jesús. Eso no quiere decir que tenga que ser el padre genético o de Jesús. Pues se pudiera pensar que Dios pudiera haber hecho eso. Claro que Dios, si quiere hacer eso, lo hace. Pues Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero bueno, ¿hasta qué punto puede ser legible eso? Pues no sé. Eso, yo ahí prefiero mantenerme un poquito así. Paso palabra.
Bueno, antes de dejar paso al hermano Alexander Gel, que había pedido palabra, decir simplemente lo siguiente, porque esto siempre lo suelen decir muchos santurrones y apóstatas del SIA, decir, bueno, como esto la Biblia no lo dice, entonces es falso. A ver, ese es un argumento de los más estúpidos y tontos que existen. Hay muchas cosas que son verdaderas y no lo dice la Biblia. O sea, el decir que algo es falso porque la Biblia no aparezca, no lo diga la Biblia, es un argumento absolutamente tonto, es estúpido ese argumento. Cuidado con eso. Sabemos, ¿por qué sabemos que Jesús tenía los genes de su padre José? ¿Por qué sabemos que Jesús era el hijo biológico de Jesús? Pues muy simple. Pues muy simple. Porque esa era la creencia de los primeros cristianos y porque Jesús es el Mesías, el descendiente según la carne. Cuando dice la Biblia que es el descendiente según la carne de David, según la carne, es que significa descendiente biológico. Para que Jesús sea el descendiente biológico del rey David, evidentemente José tenía que haber sido el padre humano, el padre biológico de Jesús. ¿Cómo va a ser Jesús el descendiente biológico de David? El descendiente de David según la carne, si José no hubiera sido el padre biológico de Jesús. A ver, que me lo expliquen entonces, que me expliquen esto, por ejemplo, Benito, digo, Envi, o cualquiera otro de ellos que niegan que José fuera el padre biológico de Jesús. Que me lo expliquen. ¿Cómo Jesús puede ser el Mesías, el descendiente de David, según la carne, si José no hubiera sido el padre biológico de Jesús? Que me lo expliquen. Bien, pues había pedido antes palabra el hermano Alexander Gell. Adelante, hermano Alex.
Pues eso mismo, hermano Tito, lo que yo iba a decir. Lucas narra que María es parienta de Elizabeth. Elizabeth, la madre de Juan. Pero resulta que Elizabeth tiene parentela con la tribu de Leví, no de la tribu de Judá. Y la ascendencia o descendencia que habla más correctamente, la ascendencia de José, que viene directamente de David, de Judá. María no viene de descendencia de Judá. María está aparentada con los levitas. Y de que eso es así, por ejemplo, aquí en Romanos 1:3 dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y algunos otros pasajes o otras interpretaciones, otras traducciones, la palabra descendencia dice simiente, simiente de David. Y nosotros sabemos que de ahí se deriva también la palabra semen, pero ok, vamos a dejarlo como descendencia. Esa descendencia, evidentemente, según narra la genealogía, creo que es en Lucas que está, esa genealogía de Judá, del rey David, viene por José, no por María. Creo que la otra descendencia que se encuentra en Mateo es la que habla de la descendencia de María, pero María estaba aparentada con la tribu de Leví. Lo dice Lucas cuando dice que estaba aparentada, o eran prima o algo así, de Elizabeth, esposa de Zacarías, la madre de Juan. Entonces, evidentemente, la descendencia del Señor Jesús, según la carne, según su simiente, viene directamente de José. Obligatoriamente José tiene que haber sido su padre para poder llegar a ser el Mesías. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Alex, por el excelente aporte. Este texto que ha citado el hermano Alex, que es Romanos 1:3, que también he citado yo antes, es que es un texto clave, es un texto fundamental, y lo dice bien claro. Acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, ¿sabéis todo lo que significa linaje, no? Descendencia. Es descendiente de David según la carne. Si dice según la carne, entonces es porque José, que ya sabéis que José era descendiente directo del rey David, pues José era el padre biológico de Jesús. De lo contrario, Pablo hubiera mentido en este pasaje al escribir eso. Si Jesús no tenía por padre humano a José, entonces Pablo mintió cuando dijo que Jesús es el descendiente, es del linaje de David según la carne. Pablo hubiera mentido en ese pasaje. De modo que nos expliquen estas personas, los que niegan que Jesús tuviera un padre humano, que era José, que nos expliquen entonces esto. Nunca te lo van a explicar, nunca nos los van a explicar, ¿no? Ellos dicen que no, que Jesús no tenía por padre humano a José, porque dice la Biblia que María fue concebida por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Pero si es que eso nosotros es lo que enseñamos, pues claro que María fue concebida por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero no con los espermatozoides, no con los genes de Dios. No con espermatozoides celestiales, sino con unos espermatozoides humanos. Por eso es que Jesús es el Hijo del Hombre. Vamos a ver, si Jesús no hubiera tenido por padre humano a José, entonces ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo del Hombre? A ver, que envíe Benito, que nos lo explique. ¿Por qué Jesús es el Hijo del Hombre si no tenía por padre humano a Jesús? A ver, explícanos eso, Envi.
Ya lo dije antes, porque Dios puede hacer lo que quiera. Él puede concebir en María a un hijo suyo, que también se le llama hijo de Dios, y incluso si quiere con los propios genes de José, aunque no los transfiera de José, o sea, porque el linaje también, al linaje que se refiere, a una parte lo que es puramente carnal, o también a una descendencia que es por parte espiritual.
Carnal, dice descendiente de David, del linaje de David, según la carne, Romanos 1:3, texto que ha leído antes el hermano Alex. Según la carne, bien clarito. Vamos a ver, el argumento, lo que acaba de decir Benito, o digo, Bambi, es absolutamente ridículo, no tiene sentido, es absurdo lo que ha dicho. Claramente, cuando en la Biblia aparece la expresión el Hijo del Hombre, ¿sabéis lo que significa? Aparece varias veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Daniel, a Ezequiel y a Jeremías también se le llama Hijo de hombre. Silencio un momentito el micrófono, Envy. Repito, a Daniel, a Jeremías y a Ezequiel se les llama en la Biblia hijo del hombre o hijo de hombre, que es lo mismo. Y yo pregunto, a ver, pregunto a Envy. Ezequiel, Jeremías y Daniel, ¿tenían un padre humano, sí o no? Pues claro que sí. Claro que tenían un padre humano, un padre y una madre humanos. Eran hijo de hombre. Si a Jesús se le llama también el hijo del hombre, pues es porque tenía un padre humano, y ese padre humano pues era José. Es así de sencillo. Repito, la expresión hijo del hombre o hijo de hombre, que es lo mismo, significa en la Biblia hijo de un padre y una madre humanos. Eso es lo que significa esa expresión. Y aquel que lo niegue, pues sencillamente está rechazando lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Aló? Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, agregar a todo esto que la trascendencia, lo importante que es escudriñar las Escrituras, no solamente lo que tenemos ahora como llamado como Nuevo Testamento, sino los libros de los profetas, sobre todo Isaías, los Salmos, por ejemplo, y tanto libro importante que tenemos el Antiguo Testamento, porque esto nos va dando luz, nos va aclarando, nos hace tener la sabiduría de Dios, hasta el mismo Espíritu de Dios. Por eso que también detrás de todo esto que estamos conversando, me llama mucho la atención la presencia de estos, no sé si está bien dicho, magos de Oriente, que según lo que yo anduve averiguando, eran personas muy singulares, porque eran personas demasiado preparadas, de unas personas que parece que tenían cierto poder incluso de designar reyes. Estamos hablando de una especie de Samuel, por decirlo así, Samuel, un personaje pero recontra importante, donde casi su función era designar reyes. Asimismo, estos llamados, no sé si magos de Oriente, o reyes de Oriente, eran personas muy singulares, donde ellos básicamente se dedicaban a estar atento y leer con bastante detenimiento las escrituras, lo que Dios había dicho desde antiguos, desde las profecías, para saber exactamente el momento y el lugar donde iba a nacer nuestro Señor. ¿Ya? Y de tomar los pasos necesarios como para estar ahí, ¿ya? Y yo encuentro eso valioso porque eso nos indica que en la medida que nosotros podemos estudiar la palabra, estudiar las escrituras, podemos estar más persuadidos de lo correcto, de lo que Dios siempre fue haciendo a lo largo de la historia. Todo lo que vino haciendo o diciendo desde las profecías de Isaías hasta el momento de nacer Jesucristo, todo era una cantidad de simbolismos impresionantes. O sea, por eso que los magos pudieron detectar con exactitud el momento y el lugar apropiado donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, pues y es lo que conocemos. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Estaba aquí preguntando el hermano guerrero espiritual, es decir, José, ha hecho en el chat la siguiente pregunta. ¿Por qué fue necesario un embarazo sobrenatural, el embarazo de María? ¿Por qué fue necesario que la Virgen concibiera? Y responde el hermano Capitán Victoria, para que se cumpliera la profecía. Y luego ha respondido el hermano Manuel Aboada, porque la Biblia predice que nacería de una virgen, Isaías 7:14. Y efectivamente, esa es la razón por la cual Jesús debía nacer de forma sobrenatural, debía nacer de una virgen o de una doncella. Se puede traducir como doncella como por virgen, Isaías 7:14. Y aquí la doncella concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Manuel, tal y tal y tal. Se puede traducir también por virgen, además de doncella. Para que se cumpliera sencillamente la profecía. Por eso es que Dios hizo que María, siendo virgen, concibiera. Concibiera por el poder de Dios, pero con los genes humanos de José. Para que de esta forma Jesús fuera el Hijo del Hombre. Repito, Jesús no hubiera sido el Hijo del Hombre si él no hubiera tenido por padre humano a José. Así de simple. Entonces, Cristo habría mentido. Fijaos, Cristo sería un mentiroso si José no hubiera sido el padre humano de Jesús. Porque Jesús se llamó a sí mismo cientos de veces el hijo del hombre. Del hombre. Fijaos que no dijo el hijo de la mujer, dijo el hijo del hombre. Por lo tanto, es que José era el padre humano de Jesús. Los que niegan que Jesús tenía un padre humano, que era José, sencillamente están llamando mentiroso a Jesús. Así de grave es la cosa. Es realmente una doctrina enseñada por los apóstatas de la fe. Una doctrina inventada por la Iglesia Católica Romana, por esa gran iglesia falsa, la cual se inventó esa patraña de que José era simplemente el padre adoptivo de Jesús, pero no el padre biológico de Jesús. Se inventaron esa patraña cuando resulta que en el siglo I, cuando se escribe en el Nuevo Testamento, la creencia general era que José era el padre biológico de Jesús. Es lo que se creía, como dice ese pasaje que hemos leído anteriormente de Lucas, según se creía. Esa era la creencia que existía. Y es la creencia que la Iglesia Católica Romana rechazó hasta el día de hoy. Y esa creencia falsa es la que pasó después a las hijas de esta gran ramera, de esta iglesia falsa, que son las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más en audio.
Sí, yo quería comentar al comentario que hizo Gerardo, ¿no?, sobre el tema de los reyes malos, magos, que hay un estudio bastante profundo de un cristiano judío que él dice que, hablando sobre los reyes magos, ¿no?, habla de David. Sabemos que David sí que fue un gran profeta de Dios, fue un superprofeta de Dios. No nos olvidemos que cuando, porque se habla mucho del día y la hora nadie sabe, que es otra cosa que está muy fundamentada por ahí, el día y la hora nadie sabe. Pero el caso es que Jesucristo dio una señal que las personas que no la obedecieron murieron todos destruidos. Ellos fueron los únicos que supieron el día y la hora. Y para hacer referencia a ese día y a la hora, pues Jesucristo enunció a un profeta, Daniel profeta. Dijo, cuando vean la cosa repugnante que causa desolación en el lugar santo, de pie en el lugar santo, huyan a las montañas. ¿Quién había dado esa profecía? Dice, tal como dijo Daniel el profeta. O sea, es una profecía que viene 500 años antes de que se cumpliese. O sea, fíjense si se sabía el día y la hora. Y la gente, bueno, sabemos que esa primera profecía tiene un cumplimiento completamente paralelo, profético, a lo que ocurrirá en el fin de la era, cuando llega la verdadera gran tribulación, ¿no? Entonces, eso es un tema a tener en cuenta. Entonces, hay un estudio muy profundo que dice que Daniel el profeta, que ese sí que era un verdadero profeta de Dios, Daniel el profeta, era un hombre casi como un rey en Babilonia. Era un hombre que tenía un gran grado en Babilonia. Él estaba, o sea, con poder sobre todo los magos de allí y sobre todo la casa de allí de Babilonia, ¿no? Era un señor, aparte que era muy rico, tenía mucho dinero. Entonces el estudio este lo que propone es que Daniel aleccionó de antemano a esos magos diciéndoles cuándo nacería el Cristo, les dio la fecha, porque Daniel sí que conocía todas las profecías, aunque a Daniel no le fue todo revelado tampoco, pero sí tenía un conocimiento muy amplio. Sabemos que Daniel, Dios le tuvo que decir, guarda esto hasta el fin, porque muchos pensarán y serán, el conocimiento verdadero será exacto, ¿no? No todo lo conocía, a pesar de que él sí se le reveló mucho. Y este estudio propone que él fue a que aleccionó a esos magos y él le dejó en herencia a esos magos su riqueza, su oro y sus cosas para que cuando ese niño naciese le llevasen eso a ese niño. Eso es lo que propone ese estudio, ¿no? Y que ellos verían la señal, todas las señales que coincidirían para que ellos fuesen al lugar exacto donde estaría el niño, ¿no? Por eso es lo que propone este judío, que es, a mí me gusta muchísimo los estudios que tiene y es muy profundo en todo, muy claro y además, digamos, muy acertado en todo lo que dice, con unas referencias muy importantes para que la gente realmente tenga un conocimiento bastante amplio sobre las cosas. Me gustó mucho y me parece una teoría bastante acertada, porque también me parece muy ridículo cuando se muestra por la televisión o en las iglesias, todo eso, que los Reyes Magos van ahí y le presentan al niño Jesús una cajita con oro pequeñita, una cajita pequeñita con incienso ahí y un poquito de mirra. Me parece absurdo que unos magos viajen tantos kilómetros y tanto tiempo para llevarse ahí una cajita de nada. Posiblemente la cosa fuese muy, muy distinta, muy diferente. Y que realmente lo que le llevaron esos magos a Jesús fue lo que ya David, que era un gran gobernante y era rico, millonario, le había dejado para que en su día, para que 500 años más tarde aproximadamente, llevase esos regalos al que él sabía que iba a venir.
Paso palabra. Es posible, gracias Envi por el aporte, es posible que fuera así, aunque tampoco la Biblia lo diga eso directamente, claramente, pero no se puede negar esa hipótesis de ninguna manera. Voy a leer un momentito lo que algunos hermanos habéis escrito aquí en el chat. Por ejemplo, Alexander Rossi ha escrito: lo que ocurre es que en el SIA se sigue enseñando que cuando se dice el Hijo del Hombre se refiere también a la mujer, es decir, a María. Eso que dice el SIA, este argumento pues es absolutamente estúpido, es ridículo. O sea, cuando se habla del Hijo del Hombre, la propia expresión lo dice, Hijo del Hombre, no dice el Hijo de la Mujer, habla del hombre. Cuando esa expresión, y lo vuelvo a repetir, aparece varias veces en la Biblia, Hijo del Hombre, siempre se refiere a un hijo de un padre y de una madre humanos, de los dos, no solamente de uno, sino a un hijo de un padre y de una madre, como lo era de Daniel, Ezequiel y Jeremías, a los cuales también se le llama en la Biblia Hijo del Hombre. Ellos tenían un papá y una mamá, como todos nosotros, hijos de un padre y una madre humano, pues igual Jesús. Por eso es que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Manuel Abuada dice también, es el concepto pagano helenístico de unión hipostática, la que da lugar a la tontería de un ser híbrido. Efectivamente, es ese concepto procedente del paganismo helenístico, que llamaron unión hipostática, lo que fundamentó pues esa patraña, esa doctrina, esa teoría de que Jesús era un ser híbrido, mitad Dios, mitad ser divino y mitad hombre cuando estuvo en la tierra. Ya sabéis que cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre poderoso, evidentemente, porque tenía el poder de Dios, hacía milagros, era un ser poderoso, era un Dios, pero Jesús cuando estuvo en la tierra de ninguna manera tenía la naturaleza divina, todavía, la recibió después de resucitar. Luego, por ejemplo, dice el hermano Alexander Excel, ha citado un pasaje también que es muy importante, que es Romanos 9.5, que también se habla de que Jesús es el descendiente de David según la carne. Dice Romanos 9.5, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Según la carne procede Cristo. Cristo es el descendiente según la carne del rey David. Por lo tanto, obviamente tenía que ser el descendiente biológico de David a través de su padre José. Jesús era el hijo biológico de José. Manuel Abuada dice también en el chat, es una cuestión de deducción lógica. Si el Dios Padre es espíritu, no tiene genes. Si además Jesús procedió del rey David según la carne, como dice Romanos 9.5, si obviamente también es hijo de María, y si lo que determina nuestro fenotipo es el genotipo, solo se puede extraer una conclusión. Y Eve engendró a su hijo con los genes de José indiscutiblemente.
Bueno, yo quería decir algo sobre otra vertiente de la doctrina del anticristo. Voy a dividir un poquito el tema solamente por un minuto, pero quería decir esto. Que hay una doctrina que también es parte de esa doctrina del anticristo, que niega la encarnación de Jesús. Y es la doctrina unicitaria, que está muy aparentada con la doctrina monoteísta, de la que creen un solo Dios. Ya que los unicitarios, hermanos, no creen de ninguna manera que quien vino en carne fue uno enviado por el Padre Celestial. Ellos lo que creen es que ese que tenía el título Cristo, el que murió en el madero, era el mismo Padre Celestial, pero disfrazado de hijo. Eso es lo que creen los unicitarios. Sin embargo, las escrituras pues muestran algo muy, pero muy diferente, hermanos. Por ejemplo, Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese pasaje está diciendo bien claro que Dios el Padre no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, esa doctrina de los unicitarios es netamente una doctrina también que forma parte de la doctrina del anticristo, ya que ellos dicen que quien murió en el madero fue el Dios Padre, y eso es mentira. El Dios Padre nunca ha muerto, el Dios Padre es el único inmortal, no puede morir jamás, pero su Hijo Jesús sí murió. Entonces ellos lo que dicen es que quien vino a la tierra en forma de hombre, pues no fue ningún enviado del Padre, sino el Padre mismo que se envió y se disfrazó de Hijo, y así disfrazado de Hijo murió y se resucitó el solo, el mismo. Eso es lo que creen los unicitarios, por una doctrina totalmente falsa, ya que las Escrituras muestran, sobre todo en el libro de los Hechos, muchísimas veces, cómo los apóstoles testificaban que Dios el Padre fue quien resucitó al Señor Jesús. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Alex, por el excelente aporte. Y quiero añadir también que ese pasaje de en Primera de Juan también se dice que el anticristo es también aquel que niega al Padre y al Hijo. Es decir, anticristo es también todo aquel que niega la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Lo dice bien clarito ahí en Primera de Juan. El que niega al Padre y al Hijo. Que eso es lo que ocurre con los unicitarios, con los unitarios, con los trinitarios. Ellos están negando realmente la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Porque los trinitarios lo que enseñan es que el Padre, el Hijo es como el Padre. Que el Padre y el Hijo forman un solo Dios. Que no existen dos dioses. Es lo que enseñan todos los trinitarios. Sin embargo, ahí claramente está hablando de dos personas divinas, o de dos dioses, que es lo mismo, que son el Padre y el Hijo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por lo tanto, este también es un dato que identifica quiénes son realmente los anticristos. Anticristos son los que niegan la existencia de estos dos dioses, los que niegan que Jesús es el Mesías, es decir, el descendiente biológico del rey David. Y anticristo es aquel también que niega que Jesucristo vino como hombre, que Jesucristo vino en carne. Esos tres conceptos es lo que compone, lo que forma el anticristo. Esos tres conceptos falsos, teológicos falsos, son los que identifican realmente al anticristo. Por lo tanto, si nosotros queremos saber quién es un anticristo, sencillamente esto es lo que debemos de observar, debemos de ver. Niegan que Jesús vino en carne, es decir, como ser humano real, niegan que Jesús es el descendiente biológico del rey David y niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Esa es la doctrina del anticristo que se enseña en el sistema Iglesia Euroapóstata. Bien, si algún hermano, bueno, dice el hermano Aldes que le disculpemos, que tiene que salir de la sala porque tiene que ir a hacer una diligencia. De modo que gracias, hermano, por haber estado en la sala y por los aportes. Y ya sabes que mañana tendremos otra charlita bíblica a la misma hora.
Ah, pues mañana, si Dios lo permite, Tito, hermano Tito y todos los hermanos, pues también vamos a estar acá reunidos mañana en la sala de charla. Me tengo que retirar un momentico porque tengo que salir a hacer una diligencia. Pero la gracia y la paz con ustedes, hermanos.
Gracias y paz, hermano. Mañana viernes el tema que vamos a tratar, que voy a tratar con vosotros, es este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así he titulado el estudio bíblico que mañana voy a compartir en la sala. Si algún hermano quiere decir alguna cosita más, pues adelante. No sé si Envy...
Sí, quería comentar con respecto a este tema de Jesucristo, Dios hombre, hombre Dios, todas estas cosas, todo este lío que hay montado en torno a todo lo que... todo esto, ¿no? Y lo que sí es cierto es que cuando se habla con los líderes de diferentes religiones, de todas las tendencias, porque de todas las religiones, tendencias religiosas que hay muchas en este planeta, y básicamente con cuanto a Dios dicen lo mismo todos. Yo tengo un estudio muy bueno sobre eso también, un día lo voy a dar. Quiero dar un estudio que va a hablar sobre el amor. Me gustaría darlo estos días también, ya que... aunque las fiestas son paganas, pues bueno, se lo merecen, ¿no? Un estudio sobre eso. Y otro tema, Este tema que es muy interesante, que es como todas las religiones prácticamente pues coinciden en lo mismo. Cuando les hablan, cuando hablan de Dios, coinciden en lo mismo. Hay un tema que coincide mucho también, que bueno, nosotros tenemos un conocimiento bíblico, gracias a Dios, bastante claro, que nos permite entender y visualizar las cosas de una manera bastante óptima, pero la mayoría de las religiones dicen que, o sea, que Dios mismo se ha manifestado durante milenios en diferentes sitios del planeta, a diferentes culturas, a diferentes sistemas, en formas diferentes, ¿no? Entonces, lo que entiende mucho concepto, yo entiendo un poco de la religión pagana, es como si ellos dijesen que en realidad Cristo pudiera ser una expansión de Dios, una parte de Dios expandida que se materializa y que eso, ¿no? Como dicen en otras culturas, que en realidad son como expansiones de Dios, ¿no? O partes de Dios expandidas que se manifiestan, ¿no? De una manera o de otra. Casi todos tienen la mismísima, instrucción o el mismísimo cometido, que es llevar instrucción, es llevar conocimiento, es llevar sabiduría, es llevar a la gente algo de pura necesidad, ¿no? Que es el conocimiento de Dios, el camino de Dios, las maneras de que tienen que hacer para conocer a Dios, cuál es el camino a seguir. Y prácticamente otra vez, cuando te metes en esos berenjenales, todos coinciden en lo mismo. Cada uno lo explica a su manera, cada uno lo dice a su manera y cada uno lo trata de poner en práctica a su manera. Pero a fin de cuentas están diciendo exactamente lo mismo que dijo Jesucristo, que dijo Buda, que dijo Siddhartha o que dijo los hindús que dicen Rama o no sé quién o Krishna o otros muchos dioses que hay. Están hablando todos exactamente diciendo lo mismo de diferentes maneras. Nosotros tenemos un concepto muy claro de quién es el Dios verdadero, de quién es el enviado del Dios verdadero, de la función principal que cumple Jesucristo en todo esto. Sabemos diferenciar lo que son dioses falsos de los que no, aunque los conceptos puedan ser parecidos, ¿no? Y lo que los cristianos lo que sí que tenemos que tener muy claro es que Jesucristo era un ser que ya vivía en el cielo antes de venir aquí en la tierra. Fue un ser enviado a la tierra. Lo que pasa es que, claro, Jesucristo nació como ser humano, vivió como humano, con todas las cosas de humano, y fue después pues ungido o lleno del Espíritu Santo de Dios para acabar de cumplir aquí la misión que es que él tenía, ¿no? De parte del Padre. Lo que es clarísimo es que Jesucristo no es el Todopoderoso, no es el Padre, y por lo tanto el Dios Todopoderoso nunca lo vio nadie, ni nunca murió, efectivamente, ¿no? Pero que sí que en Cristo moraba, esa, como comenté antes, toda esa plenitud de la cualidad divina para cumplir el propósito de Dios. Paso palabra.
Bien, había puesto aquí una pregunta en el chat preguntando a los hermanos que quién es el verdadero Dios de la vida eterna. Y efectivamente, dice el hermano Vicente, por ejemplo, pues el Dios, el Padre. Efectivamente, este es precisamente el tema que vamos a tratar mañana. Vamos a ver cómo cuando en Primera de Juan 5:20 se dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, es solamente el Dios Padre. No es Jesús. En el SIA, en el Sistema de Iglesias Apóstatas, se enseña que es Jesús. Porque como se menciona a Jesucristo, ellos dicen que se refiere a Jesús. No, Jesús no es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el medio para llegar al verdadero Dios. Jesús es el mediador o el medio entre Dios y los hombres. Cuando estamos unidos a Jesús, pues sencillamente estamos unidos al Dios Padre. Porque Jesús es quien nos lleva al Dios Padre. Pero Jesús no es ese Dios verdadero y la vida eterna. La vida eterna nos viene a través de Jesús, por medio de Jesús. Pero el autor de la vida, el Dios Todopoderoso, como ha dicho Envy, pues es solamente el Dios Padre. Pues ese es el punto doctrinal que vamos a tratar mañana en la sala de charlas. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, pues adelante. Yo también, el hermano Manuel dice que se tiene que marchar. De modo que hasta mañana, hermano Manuel. Gracias por haber estado en la sala de charlas.
Hermano
Sí,
Tito.
hermano.
Adelante. Sí, adelante, hermano.
¿Quién? ¿Yo?
Gerardo, sí, tú, Gerardo.
Ya, yo quiero agregar una última cosa a por este tema. Me acordaba de esa parte, ese pasaje, cuando los apóstoles de Jesucristo trataban de expulsar un demonio de una persona y no lo consiguieron. Así que Jesucristo apareció y lo pudo hacer. Después los apóstoles se acercaron y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Ya, y bueno, nuestro Señor le dice, bueno, por la poca fe de ustedes solamente, por eso no lo pudieron hacer, dice, porque si tuvieran la fe del porte del grano de mostaza. Y saco esto a colación por la razón de que Jesucristo, como sabemos, netamente humano, 100% humano, como era su naturaleza humana, nos da ese ejemplo de que nosotros también, que somos humanos, como él lo fue aquí en la tierra, podemos hacer grandes cosas, y una de ellas era tener una fe del porte del grano de mostaza y poder hacer lo que él hizo. Dice también en otra parte de la Biblia, que este rato no me acuerdo, dice que nosotros haremos mayores cosas que él hizo. Por lo tanto, eso nos hace tener a un Dios cercano y no lejano, como lo ha dicho siempre el CIA, donde nos hace ver a un Dios híbrido, inalcanzable, porque claro, uno puede decir, bueno, obvio, si Dios era mitad humano, mitad divino, por eso se entiende que él hacía tantos milagros, resucitaba muertos, los enfermos pues se curaban al paso. Porque era Jesucristo, pues, o sea, era como nosotros, ¿cómo nos vamos a siquiera acercar a lo que él hacía? Y eso es netamente falso, eso es un engaño muy grande, porque Jesucristo, al demostrar su humanidad, nos dio claro ejemplo de que, incluso, no solamente ejemplo, él nos dijo que las cosas que él ha hecho, nosotros podemos hacer más inclusive, si solamente tuviéramos la fe. Porque así mismo, como él fue humano y nosotros también somos humanos, podemos hacer las cosas que él hizo y claro, todo eso bajo la voluntad de nuestro Padre, el Dios Todopoderoso. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Me alegro que hayas citado ese pasaje que aparece en el Evangelio, que vamos a leer, porque vamos a comentarlo un poquito ese texto. Vamos a analizarlo. El texto se encuentra en Juan capítulo 14, verso 12, que dice así: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, este versículo, este texto que ha citado antes también Gerardo, lo suelen citar muchos enemigos de la Biblia, muchos ateos, muchos hijos del diablo, suelen citar muchísimo estas palabras de Jesús. ¿Y por qué lo citan? Pues ellos citan este texto para decir que Jesús mintió. Porque como nosotros los cristianos no hacemos milagros más grandes que los milagros que hacía Jesús, pues ellos dicen, Jesús mintió, o Jesús era un falso Mesías, Jesús era un falso profeta. Eso es lo que suelen decir. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos dar a este tipo de ateos, a este tipo de personajes, de individuos que dan ese falso argumento? Mirad, si os fijáis bien en estas palabras que dijo Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fijaos que Jesús no estaba hablando de tiempo, cuando nosotros vamos a hacer esos milagros, esas obras aún mayores a las que hizo Jesús. No dice cuándo. No dice que ahora nosotros tengamos que hagamos esos milagros mayores que los milagros que hizo Jesús. Evidentemente, yo personalmente no conozco a ningún cristiano en el mundo que haga milagros más grandes que los que hizo Jesús. No conozco a ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús mintió cuando dijo estas palabras? Pues no. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la interpretación correcta de estas palabras de Jesús? Pues sencillamente, cuando los hijos de Dios sean glorificados y tengan esos poderes sobrenaturales que ahora no tenemos, Pues es cuando vamos a hacer esos milagros, esas obras, incluso mayores que las que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Cuando tengamos esos poderes sobrenaturales, cuando seamos glorificados y seamos dioses inmortales, podremos hacer esas obras, esos milagros, aún más grandes que los que hizo Jesús. Esa es la explicación correcta. Jesús nos estaba refiriendo a esta era, a lo que hagamos nosotros ahora en esta era mala. No, se estaba refiriendo a lo que el pueblo de Dios, a lo que sus discípulos harán en el futuro cuando sean glorificados y tengan todos esos poderes. Esa es la explicación que podemos dar a este tipo de individuos, ateos, anticristianos, que suelen dar ese argumento satánico, ese argumento falso, de que Jesús mintió cuando dijo estas palabras.
Sí, hermano Tito.
Sí, Vicente, adelante, hermano.
No, quería comentar lo de un tema que muy importante que nos hemos dejado, que es la construcción del tercer templo, que será el punto de inflexión, donde a partir de ahí el anticristo gobernará todo el mundo. O sea, ese será el punto de inflexión, y eso está a punto, está muy cercano.
No, sí, este es un punto
no se sabe en qué fase de construcción está el templo este, porque parece ser que hay mucha noticia en internet, pero no...
El templo ya lo tienen diseñado y lo tienen construido, pero en forma de maqueta, y lo único que están esperando es el momento preciso para que esa mezquita musulmana que hay ahí en el monte del templo pues sea destruida, sea quitada de en medio para construir el tercer templo. Es un dato importante porque es un dato profético que indicará que realmente el tiempo ese ha llegado, porque recordad que en ese templo se van a reanudar los sacrificios de animales. Y ahí vendrá una vez más la abominación desoladora que quitará el sacrificio de animales. Lo va a quitar cuando venga de nuevo esa abominación desoladora. Sabéis que la profecía de la abominación desoladora, que también vamos a tratar dentro de muy pocos días en la sala de charlas, es una profecía que tuvo un cumplimiento en el pasado, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70, y también va a tener un cumplimiento en el futuro. Cuando también las naciones, los ejércitos de las naciones, invadan Israel y conquisten Jerusalén. Y entonces es cuando pondrán también, quitarán el sacrificio continuo, como dice el profeta Daniel, quitarán el sacrificio continuo, ese sacrificio que hacían los judíos, uno por la mañana y otro por la tarde, eso es lo que se llama el sacrificio continuo, y pondrán la abominación desoladora. Esa es una profecía que ya veremos que aparece también en el libro de Daniel. Por lo tanto, evidentemente significa que tiene que estar ahí construido un nuevo templo judío ahí en Jerusalén. Y ya pues existe todo el proyecto y está ahí. Y tienen prácticamente todo preparado para rápidamente construir ahí el tercer templo.
Bueno, y la demolición de la mezquita supongo que será el inicio de la guerra. Claro, eso está claro.
Sí, eso sin ninguna duda haría estallar una guerra con el mundo musulmán. La destrucción de esa mezquita, que lo consideran el tercer lugar más sagrado para los mahometanos, eso causaría una guerra contra los mahometanos, sin duda, de Israel contra, o de todo el mundo musulmán contra Israel. Así es. Eso sería lo que haría estallar esa guerra. Pero hace poco salió la noticia, lo leí en internet, salió también en RT, de que el gobierno de Israel, o parte del gobierno de Israel, ya estaba forzando al primer ministro de Israel, que es Netanyahu, pues para quitar de en medio esa mezquita del monte del templo, para destruir esa mezquita y construir el tercer templo. Esta noticia salió hace pocas semanas ahí en los periódicos, y salió publicada en internet también. Parte del gobierno de Israel, que es ultraderechista, son religiosos, pues ya están pidiendo al gobierno de Israel que destruyan la mezquita esa para construir el templo. La noticia la podréis ver, si alguien lo busca, la podréis ver ahí en internet.
Sí, buenas noches a todos, hermano. ¿Se me escucha bien?
Sí, Juan, de adelante, se te oye muy bien.
Sí, bueno, simplemente quería hacer, bueno, dejando ya de lado el tema principal de hoy, una pregunta que me han... Quiero aprovechar porque me la han hecho esta tarde una amiga sobre el tema de la vestimenta. Me ha preguntado, bueno, el tema de cómo pensaba yo, haciendo alusión si una mujer puede llevar pantalones vaqueros, si una mujer se puede maquillar, llevar bikini. Y me ha hecho esta misma tarde y reconozco que me ha pillado un poco con la guardia baja. Y bueno, yo en principio le he respondido un poco con sentido común. Y he estado esta tarde dándole vueltas, he estado un poco investigando y leyendo en la página web de la congregación. Y el único pasaje que he encontrado esta tarde ha sido el que está en Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 5. Que hace alusión directa al, bueno, al, un poco al tema este de la vestimenta, ¿no? Y quiero saber un poco la opinión de ustedes, de vosotros. Bueno, el pasaje dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Bueno, yo estoy meditando un poco este pasaje. Yo entiendo, no sé cómo lo verán estos hermanos, que se refiere un poco más que la ropa en sí, sino es el engaño en sí, ¿no? Lo que conoceremos hoy día como un travesti, ¿no? Es decir, lo que es abominación sería el engaño, la vestimenta fraudulenta para engañar el rol del sexo. Y bueno, es la pregunta que tengo porque me la han hecho directamente esta tarde y quería saber de vuestras opiniones. Paso por la vez.
Gracias, hermano Juan. Bueno, el pasaje que has citado, pues está hablando bien de la santa ley de Dios en la Torá, se habla al pueblo de Israel, y Dios dice bien clarito que el hombre, pues el varón no se ha de vestir de hembra, ni la hembra se ha de vestir de varón. Entonces, si tiene que haber una para Dios, pues hay una diferencia entre el varón y la hembra. Somos diferentes, no somos iguales. Somos diferentes, tenemos diferentes roles y diferentes vestimentas, tanto los varones como las hembras. Entonces, claramente se establece una división de sexos, y no lo que existe ahora en esta sociedad, que es como Sodoma y Gomorra, donde los tíos se visten de hembras, las hembras se visten de tíos. Ya lo dijo el propio Jesús, lo predijo, que los días antes de su venida serán como los días ¿de qué? De Sodoma y Gomorra. Como los días de Sodoma y Gomorra, los cuales, como sabéis, en esas ciudades eran maricones. Yo me imagino a esos maricones de Sodoma y Gomorra vestidos como hembras, seguramente. Irán con vestimentas de hembras. Pues cada vez más se ve este tipo de cosas, los travestidos, las chicas, las señoras que se ponen ropas masculinas, por ejemplo el pantalón. Yo estoy en contra personalmente de que las hembras lleven pantalones. Porque es una vestimenta, es una ropa de varón. Y que los varones lleven ropa, evidentemente, vestidos de señora. Eso es absolutamente contrario a la voluntad de Dios. O sea, yo soy de la opinión de que las hembras deben llevar falda, vestimentas femeninas, y el varón debe llevar vestimentas masculinas. Portaos varonilmente, como dijo en un pasaje, dijo el apóstol Pablo. Debemos llevar vestimentas masculinas. Y las hembras vestimentas femeninas. Yo así lo entiendo, yo así lo veo en la ley de Dios, en ese pasaje que has citado. Y no tiene vuelta de hoja, o sea, no tiene otra interpretación. Aquellas chicas que se ponen pantalones sencillamente es porque se están poniendo una vestimenta que es masculina. Y están haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Con esto no estoy diciendo que las que lleven las... Si hay cristianas que llevan pantalones, digo, no significa que se vayan a condenar por tener pantalones. Eso no condena a nadie, pero eso no le agrada a Dios. Eso está en contra de la voluntad de Dios.
A ver, yo voy a hacer un comentario sobre este tema. La lectura que hay de la mayoría de los líderes religiosos sobre este tema, que también está un poco de acuerdo con la Biblia, ¿no? O sea, la lectura que hay sobre este tema es que... tanto las mujeres como los hombres, gente decente y apropiado, dentro de lo apropiado, de lo decente, vestir así. Pues para ellos es correcto, siempre que sea de una manera limpia, decente, arreglada, cristiana, no que si los hombres y si las mujeres van enseñando, el taxista que está enfrente, o están enseñando, las mujeres están enseñando, insinuando la Torre Eiffel, pues no es decente ni apropiado, ¿no? O si el hombre está enseñándole el Spir Estate ahí, marcando... un gol en tercera división, pues tampoco es apropiado, ¿no? Entonces, hablamos de cosas, de lo que es decente y es apropiado, es arreglado. Es como... Y lo que no se le exigirá a nadie es que sea conforme a un país determinado, una cultura determinada. Cada persona en su país, en su cultura, pues hay más o menos una manera de vestir. Es un poquito la lectura, la traducción, el resumen de lo que yo puedo decir respecto a ese tema.
Gracias, Envy. Y yo creo que nada, no hay que retorcer tanto las cosas y ser más claros cuando hablamos. Sencillamente citar lo que dice la escritura, lo que dice el pasaje que ha leído antes, por ejemplo, el hermano Juan, Juan de, ahí lo dice bien claro Dios. Ni que el varón se vista de hembra, ni la hembra se vista del varón, porque eso es abominación ante los ojos de Dios. Y punto. Es bien sencillo de entender y no tiene más vuelta de hoja. O sea, no sé por qué darle tantas vueltas y rebuscar y decir cosas que a veces es confundir más el asunto. Dios es bien claro cuando habla en la Biblia y lo dice ahí. Que eso es abominación ante los ojos de Dios. Vestirse con vestiduras, que el varón se vista con vestiduras femeninas y que las hembras se vistan con vestiduras masculinas. Más clarito no puede ser.
Bueno, pues vuelvo a comentar yo.
Sí, adelante.
Por ejemplo, ahora mismo los escoceses, por ejemplo, los hombres escoceses visten faldas. ¿Qué quiere decir? Que es inapropiado que un hombre escocés lleve faldas cuando ellos toda su vida, toda su historia han vestido faldas.
Pues sí. Eso es abominación ante Dios lo que hacen los escoceses con esas ridículas faldas femeninas que llevan puestas. Eso es
Bueno.
abominación ante los ojos de Dios.
Porque la gente, los europeos entendemos eso, pero ellos llevan durante toda su historia, y para ellos es incorrecto eso, o sea.
Bueno, efectivamente, para ellos será correcto. Ellos lo creen que eso está bien, que es bueno, pero para Dios no. Que lo que nos parece correcto a nosotros, para Dios es abominación. Eso es lo que enseña la Biblia y tú lo sabes perfectamente, Envi. En lo que para el ser humano creen que es correcto, pues resulta que para Dios, pues es al revés. Dios no piensa como nosotros. Y Dios ve eso, pues, como abominación. Que un varón se vista con vestimentas femeninas.
O sea, el resumen es que la mayoría de los líderes religiosos de todas las religiones entienden que eso también va en función del lugar y de la cultura de toda la vida de siempre que han tenido las personas. O sea, lo que tú ves o lo que nosotros vemos aquí, que es algo ridículo y absurdo que un hombre lleve faldas, para ellos es todo lo normal del mundo. O sea, para ellos es así. Y por eso no quiere, para ellos no tiene ninguna connotación de homosexualidad, ni de mariconeo, ni de cosas de esas. Es algo tan normal como que aquí nosotros llevemos pantalones. O sea, eso, no, ¿hasta qué punto se puede juzgar ese tema? O sea,
Yo,
nadie se mete en ese tema,
Benito,
nadie
yo
se mete en ese
solo
tema.
digo lo que Dios dice. O sea, Dios dice claramente lo que hemos leído antes, lo que el hermano ha leído en ese pasaje. Y que para ellos eso no lo vean mal, ¿vale? Pero a mí no me importa cuál sea la opinión humana de los seres humanos. A mí lo que me importa y lo que nos debe importar a nosotros es lo que Dios dice en la Biblia. ¿O no, Benito? Es lo que Dios dice. Y si Dios dice que eso es abominación, que un tío se vista con ropa femeninas, es abominación. Y no hay vuelta de hoja. O sea, que yo no sé por qué decir que no, que es algo cultural y tal. Sí, algo cultural, pero Dios lo ve fatal. Dios lo ve horroroso y Dios lo ve como abominación.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo. Sí.
Bueno, no sobre este tema, tal vez otro, cambiando un poco las cosas. Quería saber, digamos, hace tiempo, ya no sé cuánto, más o menos unos 6, 8 meses atrás, que se veía, digamos, todos estos procesos que están ocurriendo en Europa, en el Oriente Medio y eso. Y donde se seguía de cerca, yo quería saber si tienes tú alguna novedad con respecto a eso, porque de eso sí estoy totalmente desinformado. Paso palabra.
El asunto del tema de Oriente Medio, ¿no? Me has dicho.
Sí, exactamente.
Bueno, como sabéis, Oriente Medio lleva ya muchos años que eso es un polvorín, eso está al rojo vivo. Mira lo que está pasando ahora en Siria. Llevan ya 3 años en guerra en Siria, lo que está ocurriendo con el ISIS, que son los cortacabezas. Ya sabéis que han asesinado y siguen asesinando, cortando las cabezas de miles y miles de cristianos, y de otros que no son cristianos. Y ahora se van a lanzar también a por Israel, porque si Israel, el gobierno de Israel, decide destruir la mezquita esa que hay en Jerusalén, pues imaginaos la que se puede armar en Oriente Medio sobre este asunto. Y también otro foco, dos focos más de tensión tremenda que pueden en cualquier momento hacer estallar una tercera guerra mundial son los siguientes. Además de Oriente Medio está el tema de Ucrania y el tema del Lejano Oriente, como es el Corea. Corea, China, en Corea, esa zona. Corea del Norte, pues esas zonas son tremendas, son tremendamente peligrosas, donde se puede enfrentar, puede comenzar ahí una guerra nuclear tremenda. Lo que está ocurriendo en Ucrania es muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso. Ucrania dentro de poco va a ingresar en la OTAN, en esta organización militar. El gobierno de Ucrania, este gobierno de criminales, pues va a meter a Ucrania en la OTAN. Y evidentemente, pues van a instalar ahí armamento nuclear de la OTAN. Y hace frontera con Rusia. Rusia dice que si Ucrania entra en la OTAN, entonces se va a desencadenar una guerra tremenda, una guerra nuclear. Si Ucrania entra en la OTAN, se va a lanzar a reconquistar Crimea, que como sabéis hace unos meses pasó a territorio ruso. Los rusos reconquistaron Crimea. Y ahora dicen los ucranianos que quieren reconquistar Ucrania, que es, perdón, Crimea, que dicen ellos que Crimea es parte de Ucrania, cuando Crimea siempre ha sido parte de Rusia. Bueno, en fin, que en ese foco, en ese punto, está a punto de estallar una guerra entre la OTAN y Rusia. La OTAN, los países de la OTAN, lo que quieren sencillamente es acabar con Rusia, es destruir Rusia y China, especialmente estos dos países. Eso es lo que quieren los Estados Unidos, que son los líderes de la OTAN. Entonces, en cuanto metan a Ucrania en la OTAN, y va a ser de dentro de poco, Ucrania va a ingresar en la OTAN, se puede armar una guerra contra Rusia, una guerra mundial impresionante. Si a eso le añadimos el Oriente Medio, le añadimos el Lejano Oriente con lo de Corea, es decir, la guerra mundial va a ser en diferentes puntos del mundo, en diferentes focos. Va a ser una guerra, terrible guerra termonuclear, la describe perfectamente el libro del Apocalipsis, va a morir más de la mitad de la población mundial y como todos sabemos, pues después de eso lo que va a venir es el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses y después vendrá el Señor Jesús y comenzará el milenio. Ese es, dicho brevemente, así como es el orden de eventos proféticos que van a ocurrir, así lo describe el libro del Apocalipsis. Entonces, no debemos fijarnos solamente en Oriente Medio, lo que está pasando ahí. Debemos fijarnos también en otros puntos, como son Ucrania, especialmente, y también en el asunto de Corea, donde se está jugando ahí la paz mundial.
Retomando el tema este de las lunas rojas y el sol que se oscurece, yo creo que bueno, que habla de la Biblia habla solamente de una luna, pero en este caso hay cuatro, ¿no? Y puede se puede referir a la misma, ¿no? O sea, es decir, no sé cómo explicártelo. Yo creo que tiene que pasar todo esto para que antes del el pistoletazo de salida, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
Sí, bueno, el tema de las cuatro lunas rojas, como
el
ya te dije.
pistoletazo será ese, será la construcción de la reconstrucción del templo y las lunas de sangre. A partir de ahí ya la cosa se pondrá seria,
Sí,
creo.
el asunto de las cuatro lunas, eso, pues la Biblia habla de que la luna se pondrá roja, el sol se apagará, se oscurecerá y la luna se pondrá roja, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. No habla de cuatro lunas rojas, habla de una que va a ser cuando, justo antes que Cristo venga. Entonces es efectivamente el asunto este de la luna, pues es algo que sucederá, ¿eh? Si al apagarse el sol, pues la luna evidentemente se pondrá roja. Que no será un eclipse, no tiene que ver nada con un eclipse solar ni un eclipse lunar. O sea, lo que dice la Biblia bien claro es que el sol de repente se va a apagar. Cuando se apaga una bombilla, el sol se va a oscurecer, se va a apagar. Entonces se va a apagar durante un tiempo y luego volverá pues a tener luz, ¿eh? Pero va a haber un momento en que el sol se va a apagar y el mundo quedará en tinieblas, la luna se pondrá roja y es cuando esas tinieblas inmensas que van a venir, en medio de esas tinieblas es cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿eh? Y todas las naciones de la tierra le verán venir en las nubes del cielo. Vendrá como un relámpago, va a iluminar el mundo entero. Va a ser en un momento cuando la luna efectivamente se ponga roja, se oscurezca y el mundo esté en tinieblas. Respecto a eso, a lo de las cuatro lunas rojas, pues no, la Biblia no habla de cuatro lunas rojas, de que eso vaya a suceder. Lo que sí habla es que va a haber un momento en que la luna se pondrá roja, como la sangre. Eso sí es cierto. Una sola vez, no varias veces, ya habla de una sola vez. Y ese es el evento que describió Jesús ahí en Mateo capítulo 24.
Entonces debemos fijarnos más en el templo, en la reconstrucción del templo. O sea, cuando esa será la pieza clave, ¿no? El punto de partida.
Sí, es una señal profética tremenda. Y el asunto de la guerra mundial, de la Tercera Guerra Mundial. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial va a ser el cumplimiento de lo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Ahí ya comenzará, por así decirlo, los eventos proféticos del Apocalipsis, cuando estalle esa gran guerra. Que yo creo personalmente que está muy cercana, muy cercana. Yo creía el año pasado, en el 2014, que iba a ocurrir esta gran guerra en el 2014, pero lo más probable es que ocurra en este año, en el 2015. Como es una opinión personal, no estoy profetizando absolutamente nada, esto no tiene que ver nada con ninguna profecía. Pero yo creo que esta guerra mundial es inminente. Y es ahí donde tendremos que fijarnos en ese evento profético, que va a ser un claro cumplimiento de lo que dice el Apocalipsis.
Sí, hermano. Sí. Me gustaría volver rápidamente al tema de la vestimenta porque no termino de estar totalmente yo pleno en este tema, ¿no? Me parece un tema muy interesante para... No sé si hay alguna charla. Yo he estado buscando y no he visto charlas de este tema. No sé, me ha parecido interesante porque a raíz de la pregunta y, bueno, lo que ha comentado el hermano Envy del tema de los escoceses, yo también lo pensé esta tarde, ¿no? Dice, claro, si tú a mí mismo le preguntas a un escocés, oye, es que te estás vistiendo de ropa de mujer. A lo mejor ese escocés te puede decir, oye, no, perdona, yo no me estoy vistiendo de ropa de mujer, está en mi ropa, claro, porque culturalmente, en esa cultura, en ese país, esa vestimenta es de hombre. Es decir, no sé si me explico, es decir, si nosotros llegamos a la conclusión de que una mujer es indecoroso que lleve pantalón vaquero, por ejemplo, es porque culturalmente nosotros hemos aprendido que el pantalón vaquero es una prenda masculina. Entonces, el comentario de Envy con el tema de los escoceses me parece interesante, ¿no? Porque, claro, ellos culturalmente, el hombre que lleve falda, lo ven como una prenda culturalmente que la han aceptado como masculina. Es decir, el pasaje este de Deuteronomio, yo entiendo, no dice que el hombre no lleve una determinada prenda, sino que no lleve ropa de mujer y que la mujer no lleve ropa de hombre. Entonces, claro, es un... Me parece un tema muy interesante porque yo, por ejemplo, yo mañana salgo de mi casa y me pongo una falda, unos tacones, lógicamente sería una abominación ante los ojos de Dios, porque culturalmente todos sabemos, y es sentido común, que si yo o cualquier persona sale, un hombre, un varón, aquí en España, por ejemplo, sale con falda y tacones, está llevando ropa de mujer, ¿no? Es un poco, es abominable. El tema del pantalón vaquero, claro, ¿hasta qué punto culturalmente ya se ha convertido en una prenda unisex, ¿no? No sé si me he conseguido que me entendáis. Es que me parece un tema... quiero preguntar si se ha hecho alguna charla. No la he encontrado y me parece un tema interesante. Paso palabra.
No, hermano, no se ha hecho todavía ninguna charla sobre este asunto de las prendas femeninas y masculinas. Yo lo que sí tengo claro es una cosa. Personalmente, a ver... Si vosotros habéis visto, por ejemplo, alguna vez a uno de estos escoceses que llevan ese tipo de falda, pues rápidamente os vais a dar cuenta porque hay algo que se llama estética y sentido común. Si veis a ese tipo de escoceses con ese tipo de falda, veréis que claramente es una falda femenina. No es una vestimenta, no es una falda masculina. Porque pueden existir faldas que son masculinas y no son femeninas. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Seguro que todos vosotros habéis visto películas de los romanos, de legiones romanas, de soldados romanos. ¿Os habéis fijado en la vestimenta de los romanos, de los soldados romanos? Una especie de falda, con una especie de escudería, de protección. Es una falda que le llegaba hasta los muslos, una especie de minifalda, ¿no? Eso lo llevaban los soldados romanos. Pero si os fijáis bien, no era una vestimenta femenina, no era de estética femenina, no es estética femenina. La falda que llevaban esos soldados romanos, esas legiones romanas. Sin embargo, la falda que llevan los escoceses sí es totalmente de estética femenina. Por eso es que os digo que hay una cosa que se llama estética y sentido común. Eso es estética totalmente femenina. Y eso ante los ojos de Dios, es abominación. Yo así lo veo. Entonces, hay faldas y hay faldas. Hay faldas que si la llevan los varones, pues no es, no quebranta esa norma de Dios y no se ve como algo femenino. Vosotros veis a estos soldados romanos de las legiones romanas y comprobaréis claramente que no tienen apariencia femenina y que no es una vestimenta femenina, ¿verdad que no? Al contrario, parecen bien masculinos, bien varoniles, los soldados de las legiones. Sin embargo, ese tipo de vestimenta de estos escoceses es absolutamente de estética femenina, es una falda femenina que no les da ninguna varonilidad. Para nada. Es una estética, es una falda femenina y les da estética femenina. Es algo ridículo en un varón. Sin embargo, las faldas cortitas que llevaban las legiones romanas, pues no es algo que les dé estética femenina, al contrario. Es bien varonil. O sea, te das cuenta, todo depende también del sentido común y de la estética. Bien, paso palabra.
Mi Tito me hace reír porque él habla de que es que es normal, o sea, nosotros estamos acostumbrados a otra cosa tan diferente, ¿no? Tan diferente. Ellos están acostumbrados a su cosa tan de siempre, tan normal, ¿no? Y a nosotros nos choca ver eso. Pero es que si nos ponemos a meternos un poco más en ese tema, te darás cuenta que faldas la llevan todo el mundo. Los curas, los monjes, o sea, todo el mundo tienen como un vestido de faldas. O sea, los judíos llevan como si fueran unas... No llevan pantalones, llevan como si fueran unas faldas hasta los pies. O sea, que no es una cuestión de... Ya te digo, o sea, ningún líder religioso se va a meter jamás en ese tema siempre que... la persona, el devoto, lo que sea, vista de una manera que sea limpia y decorosa. Decorosa quiere decir que, bueno, que tú puedes llevar un vestido muy femenino, pero si vas enseñando hasta el metro de Albacete, pues ya te miras tú, ¿entiendes? O sea, que sea decoroso, que sea arreglado y limpio, ¿no? Esa es un poquito la estética, más bien yo la fundamentaría en que el vestido sea un vestido decoroso, arreglado, o sea, que una mujer no vaya enseñando o insinuando, porque hay vestidos que son transparentes, o sea, va con la falda, pero tú miras a través de la falda y ves todo, ves la puerta de Santiago, ves allí, y más vale, y como ya sabes cómo funciona la mente no es lo que ve, es lo que se insinúa, cómo funciona, ¿no? Entonces, a la mujer, por ejemplo, se le recomienda que lleve debajo de su falda, lleve una, no sé, una combinación, se llama, para que no transparente el vestido, ¿no? Que tiene que ser vestido, o sea, la mujer tiene que ir vestida igual que el hombre, decente. Y buen arreglo. Decente significa, quiere decir que sea decorosa, que sea limpia y que sea casta.
Con vestidura femenina, es lo que enseña la Biblia. Es bien claro que la hembra lleve vestiduras femeninas y el varón lleve vestiduras varoniles. Así de claro, que haya diferencias de sexo. Cuando un tío se viste con una falda femenina, porque repito, hay faldas que son masculinas y hay faldas femeninas. ¿Queda claro? Las faldas que llevan, por ejemplo, yo qué sé, el sumo sacerdote hebreo, judío, ¿no? Pues sí, eran unas faldas largas que llegaban hasta los pies, pero unos faldones masculinos. Hay faldas que son masculinas y faldas femeninas. La falda que llevan, por ejemplo, estos tipos, los de Inglaterra, los escoceses estos, pues son faldas femeninas. Es antiestético y eso no le agrada a Dios. Es abominación ante los ojos de Dios. Y luego hay faldas que son masculinas, como las faldas que llevaban los judíos, como las faldas que llevaban los soldados romanos, las legiones, esas falditas cortas que llevaban una protección, son faldas masculinas. Queda claro, si es que es bien sentido de entender. Cuestión de estética y de sentido común.
Bueno, ya más o menos tenemos nuestras... La verdad es que cuando miras a la escocés, la primera percepción que tienes es esa, o sea, pero la tenemos nosotros, porque tenemos una cultura tan distinta a la de ellos. Ellos toda la santa vida han vestido así. ¿Cómo van a ver ellos una falda como un vestido femenino? No lo ven para nada, es su vestido de toda la vida.
O sea, pero Dios sí lo ve, o sea, es que no, tú estás diciendo, como ellos no lo ven así, pues entonces es así, no, es que tenemos que mirar lo que Dios dice, no lo que dicen los seres humanos. Si Dios lo ve como abominable, como algo asqueroso, pues tenemos que aceptarlo como lo dice Dios, y ya está. No dices tú que crees en la Biblia, Benito, o en B, pues ya está, creamos en la Biblia, y si Dios dice que eso es abominación, pues es abominación.
No, no,
es
yo
como
lo
el
que
tema, por ejemplo, el asunto de la homosexualidad, de los maricones. O sea, en esta sociedad que vivimos, pues no lo con... la gente no lo considera abominación, sino como algo respetable, como algo bonito, como algo que tenemos que aceptar. Y sin embargo, para Dios es abominación. Pues algo parecido ocurre con el tema de las vestimentas. El tío que se disfraza, que se viste de hembra, o la hembra que se viste de varón, pues es algo abominable para Dios.
Yo lo único que aporto es eso, o sea, que eso va muy, mucho en razón de la nación, de la cultura y de todo de la persona, ¿no? O sea, después nuestras apreciaciones sobre las cosas es el punto de vista de Dios, eso, el hombre que viste de hombre, efectivamente, y que sea una vestidura corta y la mujer de mujer, pero...
¿Os imagináis vosotros a Envy, a Benito, con esa falda escocesa, con esa falda escocesa saliendo por la calle?
Pues a lo mejor
sería de lo más ridículo.
Pues a lo mejor en Escocia triunfo.
Hombre, claro, triunfarías en ciertos círculos, triunfarías, claro que sí.
Y a lo mejor me ligaría pues con una escocesa que le gustase mi porte varonil con faldas. Entonces, ¿me comprendes lo que te quiero decir? ¿Me comprendes?
O sea. Yo, por ejemplo, cuando veo a una señora, por ejemplo, a una chica disfrazada, o sea, vestida como un varón, con camisa y todo, hasta las, algunas se visten con corbata, es una vestimenta totalmente masculina, pues se ponen corbata, se ponen pantalones de tío, van como tíos, pues para mí eso no es atractivo sexualmente en una hembra, no me atrae sexualmente ese tipo de hembras. En absoluto, no atrae, a mí no me atrae, no las veo femeninas, porque no es una vestimenta femenina. Entonces la hembra tiene que vestirse de forma femenina, que sea atrayente al varón. Eso es lo que Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Y viceversa, que el varón se vista de forma varonil y elegante, para que pueda atraer al otro sexo, a las hembras. Eso es lo que a Dios le agrada.
Hombre, yo lo que veo, claro, está claro que el ejemplo del travesti... Yo creo que encaja plenamente, ¿no? En el texto este de Deuteronomio, se me ha olvidado, Deuteronomio 22:5, entraría perfecto, ¿no? Es decir, un hombre, independientemente de lo que lleve, está vistiendo ropa de mujer, o sea, lo que conocemos culturalmente como un travesti, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que encaja plenamente en ese pasaje y en esa abominación, ¿no? Vamos, no solo ante el ojo de Dios, sino ante mucha gente que no sea creyente, ¿no? Es abominable. Claro, ya a partir de ahí, el tema ya de lo que dice el hermano Envy, de los escoceses, la gente de cultura asiática, africana, que llevan su... Ahí ya es verdad que un tema ya más complicado, ya más... Bueno, quizás ya yo no me atrevo ya a entrar tanto. Pero bueno, yo creo que por lo menos coincidimos en eso, ¿no? En el tema, por ejemplo, del travesti, ¿no? El típico... Pues eso, como dice el hermano Tito, ¿no? El típico el homosexual, el tal, que se viste, tal. Yo creo que ahí coincidimos, ¿no? Que es una abominación y es muy triste ver eso. Paso palabra.
Muy bien, hermanos, pues...
Yo también estoy de acuerdo con lo que dice él, ¿no? O sea, que tiene que haber una diferencia clara entre la vestidura del hombre y de la mujer, o sea... Aquí, desde luego, por ejemplo, claro. en un país africano, que un hombre vista así o asado, pues a lo mejor es justo lo apropiado que vista así allí. Aquí en España, a lo mejor, un hombre que salga con falda y con un sujetador y con un vestido así tal de mujer, pues no, o sea, no. Es abominación, ¿por qué? Porque sí, y más que os sintamos ya en el tema de lo que es la homosexualidad, el travestismo y todo eso, la Biblia es muy clara. Y dice que tenemos ejemplos amonestadores, además, cuando lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. O sea, hay cosas que son claras. Las otras cosas, aparte de que yo doy una opinión o un comentario de lo que realmente piensan los líderes o los ancianos de la mayoría de las religiones con respecto a ese tema, es lo que yo digo, ¿eh? O sea, mi opinión personal, que si a mí la impresión que me causa a mí un escocés con faldas, pues podría decir que es muy parecida o muy similar a la que le causa a Tito, o sea, pero yo comprendo que eso es porque efectivamente, o sea, el escocés tiene una vestimenta con faldas que parece una mujer, eso, y a mí eso me choca. me choca. Sin embargo, la manera masculina de que esa persona vista en su país es así, o sea, pues, en ese aspecto no sé, donde no se mete la gente, no sé si me entiendes.
Porque si esos escoceses hubieran elegido otro tipo de vestimenta mucho más masculina, pues estarían mucho mejor. Yo no sé por qué eligieron una falda femenina para ir de esa guisa, haciendo el ridículo, porque hacen el ridículo total. Gracias, afortunadamente, no todos los escoceses se visten con esa guisa tan estúpida. Solamente en cuestiones tradicionales y tal, pues se ponen esas falditas femeninas. Pero no entiendo esa tradición tan estúpida de dónde les viene, ¿no? ¿Qué les hubiera costado ponerse unos bonitos pantalones masculinos para sus festejos, en vez de ir de esa estúpida manera? O sea, son cosas raras que se les meten en la cabeza a veces a gente. Y se inventan tradiciones que son estúpidas, son absurdas, que invalidan totalmente las sagradas escrituras, como hacían ya los judíos en el siglo I, que con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Pues igual ocurre con este tipo de cosas. Invalidan la palabra de Dios con esas tradiciones estúpidas de ponerse ropitas femeninas. De hipócritas, ya sabes lo que dijo Jesús a los religiosos. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya mañana viernes tendremos otra charla. El tema que trataremos es el que os he dicho antes. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De modo que nos vamos a despedir. Ha sido nuestra primera charla del año nuevo 2015. Y ya sabéis, a ver si a los próximos días pues entran más hermanos. Porque no todos sabían que hoy comenzábamos las charlas bíblicas. Las retomábamos. De modo que le damos las gracias a nuestro Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por haber permitido una vez más que podamos tener este tipo de charlas bíblicas. Después de tantos meses que hemos estado sin tenerlas. Te pedimos pues que, como siempre, las sigas utilizando estas charlas para llevar la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina a tantas personas en diferentes países. Y de esta manera pues puedan salir del sistema iglesiero apóstata. Manténnos firmes en la fe hasta el final, perseverando hasta el final, para no caer en la apostasía, en la cual, por desgracia, pues muchos han caído, que se hicieron pasar por hermanos, pues cayeron en la apostasía y se apartaron de la verdadera doctrina. Estamos muy agradecidos pues por habernos dado este conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Te pedimos que cada uno de los hermanos, estamos aquí en la sala de charlas, sigamos siendo edificados en la fe. Y que todos un día, al final, lleguemos a la unidad plena, a la unidad de la fe, tal como tu Hijo Jesús lo pidió. Que así sea. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana viernes a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.